de cerca.
El vacío no es la nada y tampoco está vacío. Entrevista al físico teórico Álvaro de Rújula, por Enrique Sacristán, SINC. El nacimiento del cosmos, su gran expansión, la materia ordinaria y oscura que lo compone, las fuerzas que lo mueven, su destino final, el misterio de la constante cosmológica. Hemos hablado con el autor de Disfruta de tu universo, para que nos ayude a comprenderlo un poco mejor.
El objeto más grande del universo es el propio universo, y las partículas más diminutas son las elementales, como los quarks, que funcionan como si no tuvieran partes más pequeñas. Entre esos dos extremos, ambos incluidos, está todo lo que observamos.
Según el veterano físico teórico Álvaro de Rújula, Madrid 1944, que ha trabajado en numerosas universidades, Complutense y Autónoma de Madrid, Harvard, Boston, y centros de investigación, como el ICTP en Italia y el CERN en Suiza, los intentos por entender el universo realmente son divertidos. Con ese mismo espíritu, pero sin perder un ápice de rigor, ha escrito Disfruta de tu universo, no tienes otra opción. Catarata, dentro de una colección en colaboración con la Real Sociedad Española de Física.
Comencemos por el Big Bang. Si ahí empezó el tiempo y el espacio, ¿tiene sentido preguntarse qué hubo antes?
¿Dónde estaba y qué hora marcaba mi reloj antes de que lo fabricasen? Es la misma pregunta. Más en serio, si el Big Bang es un fenómeno repetitivo en un universo que se hincha y deshincha sucesivamente, la pregunta tiene sentido. Pero si es algo que sucedió una sola vez, no lo tiene. Ambas posibilidades son compatibles con todo aquello que sabemos a ciencia cierta.
Justo tras el Big Bang se produce la inflación cósmica. ¿Por qué es importante introducir este concepto?
La inflación es la expansión acelerada y exponencial del universo. Hubo una inflación primordial que se supone tuvo lugar brevemente, en muchísimo menos de un segundo, tras el nacimiento del universo, pero también está la inflación actual que observamos ahora. La antigua teoría del Big Bang no incorporaba la inflación y tenía inconsistencias mortales de necesidad. Pero la nueva teoría del Big Bang sí la añade, resolviendo problemas como el de la causalidad, además de ser consistente con fenómenos observables, muy en particular la radiación cósmica de fondo, CBR, detectada por satélites como WMAP, COBE, Planck y muchos otros instrumentos.
¿Nos puedes explicar un poco más la relación entre esos conceptos?
La inflación explica cómo el universo visible es una porción causal del universo. Esto quiere decir que en el pasado todas sus partes estuvieron en contacto entre ellas, intercambiaron materia y energía a velocidades iguales o inferiores a la de la luz, de modo que pudieron equilibrar sus temperaturas y llegar a tener propiedades muy semejantes. Eso explicaría por qué hoy vemos la radiación cósmica tan uniforme. La teoría inflacionaria es la relatividad general de Einstein, más un poco de mecánica cuántica, aplicada a un universo que se expande inflacionariamente. Es consistente con lo que se observa y hace predicciones que podrían confirmarla o refutarla. Una de ellas es la existencia de ondas gravitatorias, vibraciones del espacio-tiempo, generadas durante la inflación, que se buscan con ahínco.
El principal reto de los físicos teóricos es unificar la relatividad, lo más grande, y lo cuántico, lo más pequeño. ¿Estáis atascados?
Uno de los éxitos de la teoría inflacionaria es precisamente explicar cómo las cosas más grandes que hay en el universo, las irregularidades observadas en la radiación de fondo y las consecuentes estructuras como las galaxias, pudieron tener su origen durante la inflación en fluctuaciones cuánticas, breves cambios locales en la densidad de energía, debidos al principio de incertidumbre de Heisenberg. Ergo, lo más grande es también cuántico, y ni que decir tiene que no estamos atascados. Hay progreso, tenemos grandes retos, aunque no hay una medida para calificarlos. El principal será el primero que se resuelva.
¿Conocemos ya todas las partículas elementales que predice el modelo estándar? ¿El bosón de Higgs era la última que faltaba?
Sí y sí.
Respecto a las fuerzas de la naturaleza, ¿la gravedad es la más desconocida?
Es la más desconocida en el sentido de que no la entendemos, como las demás, a nivel cuántico. Es prácticamente imposible observar los gravitones, los emisarios de la gravedad uno a uno. En ese sentido, los desconocemos. Eso que te ata a tu asiento es un conjunto coherente, desde el punto de vista cuántico, de gravitones, no uno solo. Pero aparte de esto, Muchas de las predicciones de la teoría de la gravedad, la relatividad general de Einstein, están comprobadas con una precisión impresionante.
El neutrino es otra de las partículas que acapara titulares. ¿Hay algún tipo más interesante que otro? ¿Los cósmicos frente a los solares, por ejemplo? ¿Qué se espera descubrir con los grandes detectores?
¿Los más interesantes? Eso es como la perversa pregunta. Niño, ¿quieres más a tu mamá o a tu papá? Para colmo, los neutrinos viajando se convierten unos en otros. A la mayoría de los papás y mamás eso no les pasa. Los grandes detectores podrían, con el siempre necesario énfasis en el condicional, descubrir, por ejemplo, que los neutrinos conocidos, que son de tres tipos, se pueden transformar en otros por ahora desconocidos. Eso exigiría modificar el modelo estándar.
Y aunque no se haya demostrado su existencia, ¿cómo han evolucionado la materia y energía oscuras?
La existencia de la materia oscura, que no emite ni absorbe luz, está demostrada de modo muy, muy difícil, en mi opinión imposible, de refutar. Observamos sus efectos indirectos, colectivos, astronómicos y cosmológicos. Lo de la energía oscura tiene más miga. Es muy plausible que en el principio el universo contuviera solo energía oscura, en un estado lo más sencillo posible, con entropía nula, diríamos para los enterados. Pero esa energía oscura se transformó en materia oscura y ordinaria. No es la energía oscura que ahora vemos, alrededor del 70% del universo actual.
Respecto a la antimateria, ¿queda algo en el universo, aparte de la que producimos artificialmente? ¿Cuál es la teoría más aceptada sobre lo que ocurrió con ella?
Algunos fenómenos naturales, como las colisiones iniciadas por los rayos cósmicos, producen antimateria en cantidades despreciables respecto a la materia que ya hay. La teoría más aceptada lo es, como sucede en cuestiones científicas, por ser la más razonable. Érase una vez había tanta materia como antimateria. Este estado inicial evolucionó de tal modo que se generó una pizca más de materia que de antimateria. Después de que se aniquilasen entre sí, solo sobrevivió esa pizca. Todo ello de modo natural y sin que interviniera una varita mágica.
¿Queda algún lugar del universo donde no haya absolutamente nada? El vacío, aunque no es lo mismo, ¿verdad?
La nada es la ausencia de todo lo que allí podría haber. Es un concepto filosófico, característicamente vago. Sin embargo, el vacío es un concepto físico, es algo observable. No es la nada, y para colmo no está vacío. Sabemos que el campo de Higgs, un campo cuántico relativista que describe el bosón de Higgs, permea el vacío. Interactuando con este no vacío, las partículas elementales adquieren su masa, pero no es este un asunto que nos permita presumir de entenderlo perfectamente.
El bosón de Higgs se descubrió en 2012 en el CERN, donde trabajaste muchos años. ¿Ese momento fue el más emocionante de tu carrera?
Mucho tenía que haberme aburrido en mi vida profesional para haber tenido que esperar hasta entonces. El experimento CMS, uno de los dos que descubrieron el Higgs, lo consiguió gracias al empleo de un método que propusimos cuatro de mis jóvenes colaboradores y yo, hecho fácilmente comprobable y publicado en la revista Physical Review, D. Pero casi nadie nos cita por ello. En este sentido, el descubrimiento ese es uno de los momentos más decepcionantes de mi carrera. Lo siento por los no citados jóvenes.